Demon llamando?
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Y ya estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán, y también transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Cortlán. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, ya listo con un nuevo programa, nueva información que les vamos a estar proporcionando a todos ustedes que están en sintonía cada jueves de este programa de Gladiadores del Ring. Les agradecemos a todos que estén acompañándonos aquí y que esperamos sea de su agrado toda la información que presentaremos. Bien, el tema del día de hoy es un tema bastante, bastante interesante, porque es un tema que causa muchísima emoción con los aficionados a la lucha libre, ¿verdad? ¿Qué es? Los duelos de apuestas. El duelo de apuestas, como sabemos y si no lo saben, es la culminación de una rivalidad, de un final que va a llevar a lo mejor a algún luchador a la gloria y al otro pues lo va a dejar con una derrota bastante marcada para su carrera. Todas estas rivalidades pueden culminar en esto, en una lucha de apuestas. Pero ¿qué tiene que ver o cómo tiene que suceder una lucha de apuestas? Pues va dependiendo de la rivalidad, del tiempo que ya tienen. Por ejemplo, pueden ser a lo mejor un par de meses, pero también pueden ser años de rivalidad, años y años. O bien puede darse casos, o se dan casos más bien, en donde las rivalidades son tan amplias y son tan grandes, o sea, todo lo que llevan de historia, que no culminan, que no tienen un final. Y tenemos varios ejemplos de esas situaciones que vamos a estar hablando aquí en el programa de Gladiadores del día de hoy. Pero, como les digo, de esto se trata. Una lucha de apuestas es para terminar con esa rivalidad, para terminar, decir yo soy el mejor y porque yo soy el mejor te apuesto que voy a ganar y voy a tener en mi vitrina tu cabellera, tu máscara, que es lo que más comúnmente se llega a apostar. También se llegan a apostar campeonatos y demás, pero lo que más causa emoción al público, a los aficionados de la lucha libre, pues son las luchas de apuesta, ya sea que el luchador porte una máscara o que tenga una cabellera larga. Esto es lo que el luchador va a apostar, ¿verdad? Causa muchísimo furor entre los aficionados de este deporte, porque genera muchísima intriga del qué va a suceder si al luchador que estoy apoyando en realidad va a perder su máscara o va a perder su cabellera y va a quedar pelón. O sea, el público siempre va a estar al pendiente de este tipo de encuentros, y si la rivalidad es muy buena, pues veremos un lleno impresionante en la arena donde se vaya a dar esta situación. También pues sabemos que los promotores son los que se encargan de llevar estos eventos y de darles la mayor posible publicidad para que se beneficie la empresa y para que se beneficien también los luchadores, para que tengan entre todos pues un gran beneficio. Pues esto, como les digo, es el final de una rivalidad en donde en el centro del ring se va a definir todo, se van a poner las reglas dependiendo de lo que se vaya a apostar, si será máscara contra máscara, porque puede darse de la siguiente manera: máscara contra máscara, cabellera contra cabellera o máscara contra cabellera. Estos son los tres más comunes, las tres maneras de llevar estas apuestas, en máscara contra máscara, cabellera contra cabellera o máscara contra cabellera. Y en el centro del ring se va a decidir todo, se van a jugar el todo por el todo en estas luchas, ¿verdad? Es una tradición muy, muy mexicana esto de las luchas de apuestas. Sin embargo, pues es también muy conocida también en otras partes del mundo, no solamente aquí, sino que también en Japón, en Estados Unidos, en otros países, pues se conoce de esta dinámica. ¿Y de qué se trata esto? Pues de demostrar quién es el mejor de los dos luchadores y así humillar al contrario. Y si tienes la suerte, puede levantar esto tu carrera bastante y puedes tener una carrera todavía mejor, a lo mejor de la que ya tenías, y no se va a ver dañada esa carrera. Pero si al contrario pierdes, pues tu carrera se puede ir para abajo, puedes caer en un abismo muy grande y ahí puede terminar todo para tu carrera como luchador. Entonces, pues hay que saber que si vas a entrarle a una lucha de apuestas o si el luchador va a entrarle a una lucha de apuestas, pues existen estas dos posibilidades que te pueda beneficiar a lo mejor el perder tu máscara o te pueda perjudicar. Entonces hay que tener bien claro estas dos partes si eres luchador, de que todo puede suceder y que no puedes solamente perder, sino que a lo mejor hasta ganas. Hay muchos luchadores que al quitarse la máscara levantaron y levantaron todavía más que cuando estaban enmascarados. Existen muchísimas muchísimos desenlaces que pudieran darse en la carrera de un luchador. También existen diferentes formas de llevar a cabo este tipo de luchas. Puede ser a dos de tres caídas, o puede ser simplemente a una caída, puede ser con referee, puede ser sin referee. Pues las reglas se van a ir acoplando a cómo se vaya dando esta situación. Las reglas las pueden poner o los luchadores, o también las pueden poner los promotores o las empresas que se van a encargar de llevar a esta historia a al final, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener en cuenta todo esto. Luego también, pues hay que ver la respuesta del público, porque la respuesta del público es la que va a hacer que sea más interesante una lucha de apuestas. Porque si la rivalidad está muy calientita y el público se mete, entonces pues podemos ver unas entradas muy buenas. O sea, puede ser que se estén presentando en, por ejemplo, en tres semanas presenten a estos dos luchadores enfrentándose, a lo mejor en equipos con otros luchadores, a lo mejor en solos, un encuentro mano a mano, y en taquillas, donde se va a ver si esta rivalidad sí está dando mucho de qué hablar. Y cuando se ve bastante buena la rivalidad, pues se puede llegar a la famosísima lucha de apuestas. Tenemos casos como, por ejemplo, el caso de Octagón y Fuerza Guerrera, que como les mencioné al inicio, tenemos también casos que las rivalidades son muy buenas y han durado tanto tiempo, pero pues no han culminado o no han tenido ese final que todos quieren, ¿verdad? Que es la lucha de apuestas. Y ahí tenemos ese caso de Octagón y Fuerza Guerrera. Los dos pues han tenido una rivalidad muy fuerte desde los años 90 y hasta la actualidad no se ha presentado esa lucha de apuestas. Fuerza Guerrera, de hecho, ya está a punto del retiro. De hecho, antes de que sucediera todo lo de esta pandemia, Fuerza Guerrera ya estaba empezando a planear su gira de despedida. y no ha culminado esta rivalidad entre estas dos figuras de los años 90, Octagón y Fuerza Guerrera. Fuerza Guerrera dice que él está puesto y que pues solamente es que se decidan y demás, pero como les digo, ya está ahorita en planes de su retiro, entonces ya es muy poco probable que se llegue a dar este encuentro de máscara contra máscara, unos dos personajes muy, muy icónicos, como les digo, de los años 90. Más actual tenemos el caso de Rouge con Elia Park, que tuvieron su rivalidad también muy fuerte, y la gente estaba muy prendida, estaba muy emocionada y querían que esta rivalidad se diera hasta las últimas consecuencias, pero pues ya ahora lo vimos, ya no se pudo dar esa rivalidad. Ahora tenemos que Rush está fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, entró a AAA, y Elia Park pues también está por ahí trabajando con AAA, y ahora se unieron. Elia Park ya es de los Ingobernables, entonces pues ya ahorita están como en un plan de amigos, en un plan de camaradas, de yo te ayudo, tú me ayudas. Entonces pues vamos a tener que esperar a ver si por ahí rompen y se da o se pacta esa lucha de máscara contra cabellera, que como les digo, mucha gente, mucha afición la pedía y la pedía y la pedía, y sobre todo porque en cada arena donde se presentaban Elia Park y Rush era también darse hasta con el sartén. Entonces pues esa rivalidad pintaba para ser muy, muy buena, pero como les digo, ahorita están de compañeros, están en una tipo tregua ayudándose, y veremos más adelante a ver qué sucede. No sé ustedes qué otras rivalidades recuerdan que les hayan tocado ver la lucha de apuestas, quién era su favorito, quién ganaba, quién perdía, y cómo se les hizo esa lucha, muy buena, muy mala, de plano se pusieron muy tristes a llorar, o no sé. Coméntenos ahí por ahí en las redes sociales, en nuestra página de Radio UDG Colotlán, ahí estamos también al pendiente de sus comentarios que nos quieran hacer, y con mucho gusto pues aquí estaremos comentando también en el programa y mandándoles saludos, porque también pues es de ustedes este programa, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece si antes de seguir con más información acerca de esto, vamos a nuestro primer corte de estación? Pero no se vayan, que aún tenemos muchísima más información, perdón, a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo aquí en Gladiadores del Ring.
Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludo a tu amigo el Fantasma y a Gladiadores del Ring, un saludo.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Meme de la Lucha Libre Cibernética.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Ojalá ya estén más ambientadillos y con este tema que les esté surgiendo muchísima especulación sobre este tema de las luchas de apuestas. Y ojalá a lo mejor ya se fueron a poner su máscara y dijeron, ah, vamos a entrarle también a la lucha de apuestas, ¿verdad? Les agradecemos a todos ustedes que están pues ahí en su radio, en el 104.7 de FM, escuchando el programa del día de hoy, o si nos están haciendo por internet, si nos están escuchando, a lo mejor van manejando y están escuchando el programa, pues les agradecemos a todos ustedes, están en su casita cuidándose, porque ahorita es tiempo de cuidarse y estar en casita, entonces pues también les mandamos un afectuoso y gran saludo. A los que se van uniendo, pues les recordamos, el tema del día de hoy son las luchas de apuestas. Esas luchas que nos dejan con las uñas al filo de la butaca, o sea, todos muy emocionados, todos muy a la expectativa de lo que pueda suceder, todo lo que va a suceder en ese cuadrilátero en donde se va a definir quién es el mejor de los dos, ¿verdad? Y pues vamos a estar recordando en este programa algunas de las mejores luchas de apuestas. Y ahorita me estoy acordando de una que fue muy muy buena, sobre todo por los dos personajes que se vieron involucrados en esta lucha, que fueron nada más y nada menos que el mismísimo, el maestro, el Manotas, Blue Demon, que al finalizar ya su carrera, de hecho Blue Demon ya estaba en el retiro, cuando se le apareció este encuentro que fue pues algo sorpresivo para todos y fue nada más y nada menos que contra el Rayo de Jalisco. Realmente la gente no entendía o se les sorprendió bastante el que se diera esta lucha de máscara contra máscara de dos personajes íconos de la lucha libre mexicana, Blue Demon y el Rayo de Jalisco. Por ahí hubo un homenaje a Blue Demon y fue donde el Rayo de Jalisco apareció y le dijo: es que tú no eres el mejor luchador, tú no eres lo mejor de México. Y ahí fue donde le lanzó el reto y le dijo: yo soy el Rayo de Jalisco y soy el mejor luchador que ha dado México y te reto a este duelo de máscara contra máscara. Se pactó este duelo porque Blue Demon aceptó, regresó del retiro para esta lucha. Una lucha que, les digo, todos estaban así muy sorprendidos de que se diera esta situación de el reto de Rayo de Jalisco a Blue Demon. Y la lucha se pactó para el día 30 de julio de 1989 en la ciudad de Monterrey. Ahí fue donde se dio este encuentro, donde ustedes imaginarán, miles y miles y miles de aficionados se presentaron para presenciar, para vivir y estar presentes en una gran, gran contienda, en una majestuosa contienda, en donde veíamos a dos, como les digo, íconos de la lucha libre mexicana enfrentarse por lo más preciado que tiene un luchador, que es su incógnita. Ahí tenemos entonces al Manotas y al Rayo de Jalisco, los cuales salieron a la Coliseo con un gran recibimiento del público, acompañado cada uno de sus familiares y amigos, y todo el fervor del público que se sentía en las gradas, ahí cerca del cuadrilátero, se sentía bastante. Si ustedes tienen la oportunidad, pueden checar esta lucha. Está por ahí en YouTube, algo vieja la grabación, pero sí se puede apreciar con claridad la lucha entre estos dos grandes íconos gladiadores. ¿Cómo se desenvolvió la lucha? Pues en la primera caída se la llevó nada más y nada menos que el Rayo de Jalisco. De forma remota fue como se llevó este gran gladiador la primera de las caídas. En la segunda caída, Blue Demon ya fue cuando retomó y por ahí le echó todas las ganas y le echó todos los kilos y empezó a controlar a el Rayo de Jalisco para aplicarle una palanca al brazo y así obtener la segunda caída. Y finalmente se venía la tercera caída, la definitiva, que iba a definir quién se llevaba toda la gloria, y con esto nos íbamos a enterar de el rostro, la incógnita de uno de estos dos luchadores. y como les digo, la última caída fue de lo mejor, porque dieron todo su arsenal, llaveo contra llaveo, se veían ejecutarse en el ring con una gran majestuosidad, ejecutadas muy bien a la perfección. El más mínimo error era el que iba a llevar a perder a alguno de los dos luchadores, tanto Blue Demon como el Rey de Jalisco, tenían en la mente y sabían que un error, por más mínimo que fuera, les iba a costar la lucha. Y el público, pues como les digo, al filo de la butaca, emocionadísimos, gritando el nombre de su luchador favorito, esperando que cualquiera de los dos se levantara con el triunfo y con esa máscara que sería el trofeo, uno de los trofeos más importantes de la lucha libre mexicana. Pues fue así como fue desenvolviéndose la lucha hasta que el gran Blue Demon aplicó una llave de rendición a el Rey de Jalisco, y con esto se llevó una de las más grandes incógnitas del país, de aquí de México. Estamos hablando del Rey de Jalisco. Fue así como conocimos el rostro de Don Max Linares Moreno, el cual pues aceptó su derrota y ahí se quitó su máscara, su bien más preciado, y abandonó su máscara para entregársela a Blue Demon, el cual se llevó, como les digo, una gran máscara con una trayectoria bastante fuerte dentro de la lucha libre mexicana, y pues se la llevó Blue Demon, y fue, yo pienso que es una de las máscaras más importantes que ganó el demonio azul, Blue Demon. Y no sé si ustedes a lo mejor recuerden esta lucha, a lo mejor no la conocían y ahora ya la están conociendo. Como les digo, una lucha de apuestas muy, muy importante en la carrera de Blue Demon. Como les digo, estar en el retiro y retomar actividad solamente para presentar esta lucha, pues fue algo impresionante. La gente estaba emocionada, vuelta loca, y cuando vieron ganar a Blue Demon, pues imagínense, todo se volvió fiesta y demás, y Blue Demon pues fue ovacionado ese día. Otra de las luchas que también tuvo una rivalidad y siempre tuvo una rivalidad muy, muy fuerte, fue la de Conan contra el Perro Aguayo. Sabemos que el Perro Aguayo siempre se distinguió por esas luchas recias, esas luchas fuertes, y ahí fue donde empezó a tener esta rivalidad con el cubano Conan, el cual pues para aquel entonces presentaba uno de los físicos más imponentes y más grandes que pudiera haber visto la lucha libre mexicana. Conan era de los luchadores que venían a dar otra forma de lucha libre aquí en México, y pues uno de sus grandes rivales que siempre le causó conflicto, pues fue nada más y nada menos que Don Pedro el Perro Aguayo. Una rivalidad sólida donde los dos luchadores ya tenían pues ahí su pique y hacían relucir a la Arena México con el espectáculo que brindaban. Ya pues en el encuentro fue en marzo del 91, después de un triangular para ver quién estaría apostando o pondría en juego su mayor tesoro, pues fueron el Perro Aguayo y Conan quienes serían los elegidos para ver quién iba a caer en este encuentro. Era un encuentro de experiencia por parte de Don Pedro, el Perro Aguayo, en contra de juventud de Conan. Eran las armas que llevaba cada uno. Don Pedro, pues sabemos, ya en ese tiempo ya tenía muchísima lona recorrida, y Conan pues tenía toda la fuerza y la vitalidad que en ese entonces lo caracterizaba, les digo, un físico bastante impresionante para aquel entonces, y que esto le ayudó a que empezara Conan dominando en esa lucha, pero sabemos que siempre el colmillo también pues es algo que ayuda bastante, y la astucia de don Pedro Aguayo pues también pondría ahí el sazón a esta lucha. La primera caída se la llevaría Conan. Al inicio, pues, como les digo, entró con toda la energía y todo el vigor, y se la llevó Conan la primera caída. Pero en la segunda, el Perro Aguayo puso uno a uno los marcadores, y así veíamos una lucha bastante pareja. Después de un intercambio de golpes, de técnica y todo, sobre todo a mí me sorprende, porque también esta lucha también la pueden encontrar en YouTube. En YouTube me sorprende el apoyo hacia Conan. En aquel entonces, pues Conan era muy, muy querido por la afición, y se pueden escuchar los gritos de apoyo hacia Conan, y créanme que es bastante, bastante impresionante el escuchar ese apoyo que se le daba al cubano en contra del Perro Aguayo. Se escuchaba el Conan, Conan, y la gente emocionadísima. Y como les digo, hubo bastante buena acción en ese encuentro, hasta que por un descuido de Conan le ocasionó un golpe al referee. Y pues se quedó por ahí como noqueado. Y después de eso, Conan implementó, le aplicó ahí por ahí la cuenta o las espaldas para que se diera la cuenta de tres, pero no hubo referee porque pues el referee estaba noqueado. Ya después, cuando el referee se levantó, lo primero que hizo pues fue que descalificó a Conan y levantó la mano del Can de Nochistlán en un cierre muy, muy polémico de esta lucha, y donde conoceríamos el rostro de Carlos Santiago Espada, Conan. Y desde ahí pues ya conocemos toda la historia, y les digo, la rivalidad que siempre llevó con don Pedro el Perro Aguayo, el cual se llevó este trofeo, la máscara de Conan, que es, o sea, es una es uno de los tantos trofeos que obtuvo en su carrera el Perro Aguayo. Les digo, si quieren revivir ese momento, la lucha está ahí en las plataformas, está en YouTube. Si ustedes la buscan, sin ningún problema la pueden encontrar, y pueden percatarse de cómo se dio esa contienda de Conan contra el Perro Aguayo. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación. Tenemos más información, más luchas de apuestas para que ustedes se emocionen y les den ganas de buscar todos estos videos o toda esta información. Entonces pues vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
Y bien, seguimos con más información aquí en Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes que nos están haciendo el favor de escucharnos. Les recordamos que tenemos nuestra transmisión los domingos, por si no escucharon el programa o apenas están sintonizando y no saben de qué estamos hablando, pues ahí está la retransmisión los domingos para que no se lo pierdan, de Gladiadores del Ring. Que también nos apoyen por ahí dándonos su opinión en las redes sociales, que estamos al pendiente de todos sus comentarios, que son los que nutren y alimentan nuestro programa para que sigamos adelante. Además que también tenemos por allá a su disposición los podcasts, los cuales los pueden encontrar en udgtv.com diagonal podcast, diagonal Colotlán, diagonal Gladiadores del Ring. Por ahí, si tienen la oportunidad, pues ustedes pueden descargar los podcasts de los programas anteriores, enterarse de lo que hemos estado presentando aquí en el programa, de los programas que ya hemos presentado, con algunas biografías de leyendas de la lucha libre mexicana, entrevistas también que hemos tenido con luchadores, y que próximamente seguiremos entrevistando a más gladiadores para que ustedes estén también conectados con su luchador favorito y pues conozcan más allá de lo que se ve en un cuadrilátero, porque no solamente es lo que se ve en el cuadrilátero, sino también todo el esfuerzo que tienen que hacer los luchadores para que ustedes queden satisfechos. Entonces, los invitamos a que escuchen los podcasts, los descarguen, los lleven con ustedes a donde quieran, se los muestren a los amigos, y entre todos, pues, sigamos fomentando y apoyando a este bonito deporte que es la lucha libre mexicana, que es la mejor lucha libre del mundo, la lucha libre que se produce por acá en México. Y el día de hoy, pues, estamos hablando sobre luchas de apuestas que han sido icónicas, que han tenido esa historia y que han quedado plasmadas ya estas contiendas para, pues, las futuras generaciones y que van a estar siempre dentro de la historia de la lucha libre. Vamos a seguir adelante, y ¿qué les parece si hablamos ahora de otra lucha que también se dio y que fue bastante interesante y que también se dio entre dos grandes íconos de la lucha libre, y fueron nada más y nada menos que Santo el Enmascarado de Plata, que pues el Santo es uno de los consentidos del público. Ustedes lo saben y lo entienden, yo creo que bien, que el Santo siempre ha sido uno de los consentidos del público por todo lo que se le dio a su carrera, bastante empuje en las películas, en las revistas, en cómics, en el cuadrilátero. O sea, tuvo bastante apego con el público, entonces el Santo es uno de los consentidos del público, que se dio su enfrentamiento contra el Hombre de Goma, Black Shadow. Estos dos grandes luchadores tuvieron una rivalidad muy fuerte, la cual culminó también en una lucha de apuestas. Dos atletas que eran los atletas sensación del momento, que se involucraron en una gran, gran contienda por allá en 1952. Miles de personas abarrotaron, querían un boleto para esta función, en la cual el Coliseo se encontraba al doble de su capacidad. Las personas exigían boletos, querían boletos, porque querían saber qué sucedería en esta rivalidad, quién se llevaría la gloria de estos dos luchadores, Santo y Black Shadow, estos dos personajes, como les digo, que hicieron que se abarrotara el recinto, y que mucha gente, de hecho, se quedó también afuera, que no pudo ingresar a presenciar esta contienda. Bien, pues en el Santo en por un lado y Black Shadow en otro. Santo, pues, en la esquina ruda, y Shadow a favor de los limpios, de los buenos, de los técnicos. Una lucha con muchísimas llaves, como tenían acostumbrada a la gente en aquel entonces. Sabemos que la escuela de lucha libre de antes era de mucha llave, contra llave, y así fue como se dio este encuentro entre los dos grandes gladiadores. Para la primera caída, pues el enmascarado de plata se llevó esa primera caída por un round, dicen en el box, ¿verdad? Un round, una primera caída con más suciedad, o sea, un primer asalto muy, 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 muy sucio, en donde el Santo pues trataba de acabar a su rival, tratando de hacer su mejor esfuerzo para quedarse con la máscara de Black Shadow. Pero pues, como les digo, esto fue en la primera caída. Y en la segunda caída, el Santo pues como que desequilibró un poco en la segunda caída. Y esto lo aprovechó el hombre de goma, Black Shadow, para poderse llevar la segunda caída, la cual fue una caída también muy buena, y que pues se llevara el gran Black Shadow. Una lucha recia que no podía, por más mínimo, no podían cometer ningún error cualquiera de los dos. Una lucha, como les digo, con bastantes golpes, con bastantes llaves, muy, muy buena. Y que lamentablemente, después de fallar un tope, Black Shadow terminó por perder su máscara. Fue más de una hora, imagínense ustedes, más de una hora estar en el cuadrilátero dando golpes, recibiendo golpes, aplicando llaves, desenganchándose de las llaves. O sea, imagínense ustedes, más de una hora de acción entre estos dos luchadores. Es así como el Santo se llevó la máscara de Black Shadow, la cual pues cayó, y todos los asistentes vieron el rostro de Alejandro Cruz, el gran Black Shadow, que pues les digo, los asistentes iban del lado, de hecho iban del lado de Black Shadow. Y al finalizar esto, ya cuando entregó su incógnita a Black Shadow, pues él fue vitoreado por todos los que asistieron a este encuentro, a esta gran lucha, una de las luchas más importantes de la historia por acá en México, y que se protagonizó con Santo y Black Shadow, que también ahí fue donde empezó la rivalidad entre el Santo y Blue Demon, porque recordemos que Blue Demon pues era compañero de Black Shadow. Y por ahí estuvo en esa lucha y se hizo por ahí pues Blue Demon estaba muy molesto porque el Santo había ganado, y ahí fue donde empezó esa rivalidad que también todos conocemos, una rivalidad clásica de el Santo contra Blue Demon, ¿verdad? Y no sé si ustedes recuerden esta lucha, este encuentro no creo que no se encuentra en las plataformas digitales, pero pues existen los relatos, las crónicas, las anécdotas de todos los que asistieron o estuvieron presentes en ese encuentro, esa vez que el Santo le ganó la máscara a Black Shadow. Y luego de eso vamos a hablar ahora de otra lucha que también fue bastante interesante, sobre todo porque no fue una lucha de uno contra uno, sino que fue una lucha en equipos, fue una lucha de tres contra tres. Vamos a hablar ahora de la lucha de los brazos contra los villanos, una lucha de dinastías, una lucha que fue vendida por todos lados o fue conocida por todos lados como la pelea del siglo. Sería la conclusión de una tremenda rivalidad entre familias. De un lado teníamos a los Alvarado y del otro lado teníamos a los descendientes de Ray Mendoza, que estaban buscando por cualquier modo acabar con sus rivales los brazos. tenían una rivalidad muy, muy fuerte. Donde se presentaban eran unos encuentros muy, muy buenos. La gente, olvídense, la gente estaba prendida con esta rivalidad. Y pues se llegó hasta las últimas consecuencias. Una brutalidad que se hizo presente cuando los 6 luchadores pusieron en juego sus máscaras un día 21 de octubre de 1988. En esa ocasión vimos una lucha sangrienta, una lucha recia, en donde la primera caída fue para los Panteras Rosa. Los villanos se llevaron la primera caída, pero en la segunda ya vimos que los brazos retomaron y se llevaron esa segunda caída. En la tercera, que era la vencida, pues ya se veía un mar de sangre, parecía una carnicería total esta lucha. Esas luchas a la antigua, o sea, fuertes, recias. Vimos al Brazo de Plata, a Super Porky, que le ocasionó un río de sangre a Villano Quinto. Les digo, muchos la decretaron como una de las mejores luchas de todos los tiempos, porque fue una lucha, como les digo, bastante fuerte. Creo que esta sí está por ahí en las plataformas, para que si ustedes tienen la oportunidad, pues la chequen y vean el poder y la fuerza que tenían los brazos, que era espectacular ver a los brazos en los encuentros y en las luchas. No se diga de los villanos, que traían una escuela bastante buena y sabían lo que hacían dentro del cuadrilátero. Es así como, pues, en la tercera caída, poco a poco fueron cayendo un integrante de cada familia para concluir con todo. Los villanos tenían a su favor que aún estaban por ahí. El villano primero y el villano cuarto estaban en ventaja, porque ya solamente de los brazos quedaba el Brazo de Oro. Entonces imagínense, era una desventaja bastante amplia, pero con bastante destreza el Brazo de Oro, pues eliminó al villano cuarto, y así se quedaron uno contra uno. Castigo sin piedad, sangre por todos lados, hasta que el villano, el Pantera Rosa, sacó un castigo, una rana, para así desenmascarar y culminar esta gran rivalidad, que fue la de los brazos contra los villanos, y fue donde descubrimos los rostros de Jesús, Juan y José Alvarado Nieves, los brazos, Brazo de Oro, Brazo de Plata y el Brazo, los cuales, les digo, dieron luchas bastante fuertes, bastante impresionantes, y que esta no fue la excepción. Una lucha que fue, como les comentaba, considerada una de las mejores luchas de todos los tiempos. Una lucha de 3 contra 3, lucha de dinastías, y que culminó en la pérdida de la incógnita de los brazos. Pues bien, no sé qué les esté pareciendo el programa del día de hoy. A mí me emociona bastante el platicarles a todos ustedes esta información. Me emociona mucho porque son espectáculos que no se debe de perder nadie. Una lucha de máscara contra máscara, de apuestas, es lo mejor que puedes ver dentro de un ring de la lucha libre. Entonces, pues, ojalá con esto esté todavía creciendo más su interés por este deporte. Con esto vamos a nuestro último corte de estación, pero no se vayan, porque aún tenemos un último tirón aquí en Gladiadores del Ring.
Let's go, girls.
Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo, y a todos los de Gladiadores del Ring, bendiciones.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noa Noa Style de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano Triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Bien, estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring. Ya la última caída nos la estamos echando. Para que, pues, vamos a echar, como dicen por ahí los comentaristas, vamos a echar toda la carne al asador para terminar este programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Programa bastante nutrido con mucha información sobre esto, las luchas de apuestas. Y le recordamos que también estamos abiertos a que ustedes nos digan y nos comenten qué es lo que quieren escuchar aquí en Gladiadores del Ring, y que también les tenemos más entrevistas con luchadores, así que próximamente ustedes no se pierdan nuestro programa todos los jueves en punto de las 7 pm para que le prendan a su radio y escuchen Gladiadores del Ring. Saludamos a toda la gente que nos está siguiendo absolutamente en todas partes del mundo. Si nos están escuchando en Estados Unidos, nos están escuchando en Centroamérica, nos están escuchando en Europa, en China, en Japón, en donde sea. Pues les agradecemos a todos ustedes que pues estén escuchando este programa de Gladiadores del Ring del día de hoy. Y siguiendo con los encuentros que yo considero, bueno, no que yo considero, sino que yo me han parecido más importantes de luchas de apuestas. Pues vámonos con ya escuchábamos en el bloque anterior los brazos contra los villanos. Entonces, pues vamos, ¿por qué no hablar de la rivalidad que se dio y el encuentro que se dio entre el villano tercero y el ídolo, de los niños Atlantis? Estos dos personajes también se dio una rivalidad muy fuerte. Ya comenzábamos el siglo XXI y lo iniciamos de una forma brutal cuando se confirmó la lucha entre estos dos grandes gladiadores, que créanme, fue una lucha bastante, bastante buena. Un lleno absoluto, un lleno total, esa lucha también. La gente estaba dividida, o sea, la gente quería que sus dos luchadores favoritos, su luchador favorito, perdón, ganara esta contienda y que se llevara la gloria absoluta. Una rivalidad frenética que iba a terminar, imagínense ustedes. Las otras luchas que yo les estaba narrando eran luchas de 2 a 3 caídas. La tradicional, de 2 a 3 caídas. Pero esta lucha fue a una sola caída. Así es como ustedes mismos lo escuchan, fue a una sola caída. Entonces imagínense, toda la emoción fue aún más fuerte. Fue aún más esa intriga. ¿Por qué? Porque todo se iba a definir a una sola caída. Esto que hacía, pues, que daba mucha más emoción a la Arena México, la cual fue el recinto que presenció este encuentro, y la cual se encontraba hasta el tope, hasta las lámparas estaba este recinto, la majestuosa Arena México, que vería el final de uno de estos dos luchadores, los dos muy carismáticos. De Atlantis no digamos, o sea, porque Atlantis ha sido más bien un ícono del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, pues muy muy querido por el público, y por otro lado tenemos al villano tercero, que también muy muy querido por la afición, y pues en esa noche se vería cuál de los dos caería. La inteligencia de Atlantis contra toda la técnica del villano se brindó una contienda de más de 30 minutos. Vimos a más de 30 minutos de acción entre estos dos luchadores, que pues no solamente se desarrolló dentro del cuadrilátero, sino que se desarrolló también más allá del ring. Lances, llaves como la cerrajera, charcos de sangre, todo adornaba la majestuosa Arena México. Era como lo más bonito que podías ver en ese momento, todo eso, toda esa magia que se desprendía de este encuentro era inigualable, era único. Tras intentar pues sellar este encuentro, Atlantis se libró de varios intentos de rendición de la Pantera Rosa, del villano tercero, de el rey. Y luego, después de todo esto, ejecutó la Atlántida, pero también el villano tercero se zafó. Entonces imagínense, todos estaban emocionadísimos, decían, ya Atlantis se la llevó, y nada, que se nos zafó el villano tercero. Y eso hizo que siguieran las acciones hasta que Atlantis ejecutó la mejor Atlántida de toda su carrera, y para realizar aún más presión sobre la espalda de su contrario, de su rival, se lo llevó de rodillas, o sea, se fue de rodillas, y con eso sentenció a nuestro queridísimo villano tercero. Una lucha de 5 estrellas, calificada así por la afición, de 5 estrellas, en donde la emoción estuvo al borde de la butaca al esperar ver quién ganaba esta única caída. Como les digo, si con 3 la emoción es muy fuerte, ahora imagínense a una sola caída cómo fue. Fue impresionante. Ahí fue donde pues ya villano tercero tuvo que despojarse de su máscara, y fue como conocimos a Arturo Mendoza, el villano tercero, el rey Arturo, que pues fue muy triste el ver cómo el villano tercero terminó por entregar su máscara a Atlantis, el cual pues con esto ya daba por hecho de que era uno de los mejores gladiadores, y que es una máscara que fue o es de las máscaras más importantes que tiene la vitrina de el gran Atlantis. Aparte, después, bueno, ya como extra, porque después se dio este encuentro, esta rivalidad también, pues se dio el máscara contra máscara de Atlantis contra el último guerrero. Último guerrero y Atlantis, pues ellos ya habían compartido esquina. Recordemos que Atlantis en un tiempo se volvió rudo, y fue como se fundaron los guerreros de la Atlántida. El concepto que era encabezado por estos dos luchadores, Atlantis y Último Guerrero. Pero pues se fracturó esta sociedad, y se llevó a cabo este encuentro de máscara contra máscara, también de Atlantis contra Último Guerrero, el cual pues este último fue el perdedor, y también Atlantis se llevó otro gran trofeo a su vitrina. Y como les digo, pues como estos encuentros hay muchísimos más que se han dado y se han llevado a cabo en diferentes lugares y que han sido muy buenos. Entonces, pues los invito a que ustedes investiguen y poco a poco se den cuenta de todo esto que podemos ver de la lucha libre, lo fantástico, lo bonito que es ver cómo termina una rivalidad en estos encuentros de máscara contra máscara. Quiero agradecer también por ahí el que me hizo el comentario de que quería un programa especial con luchas de apuestas, las mejores luchas de apuestas. Esas son, a mi consideración, unas de las mejores luchas de apuestas. Ustedes van a tener otras, ¿verdad? Pero el que me dijo que diera por ahí el tema fue mi compañero Diego León. Me dijo, ¿por qué no hablas de luchas de apuestas? Estaría chido, ¿no? Y ya le digo, no, pues sí, voy a hablar en un programa. Y el día de hoy aquí está ese programa de luchas de apuestas. Quiero mandarle el saludo ahí a mi compañero Diego León, a mi amigo Víctor Álvarez, que también es un gran fanático de la lucha libre y siempre estamos por ahí platicando. Y luego tenemos por ahí pláticas en donde hablamos de luchadores, de familias, de luchísticas y demás. Entonces pues le mando un saludo a mi amigo Víctor Álvarez, que también no se pierde el programa de Gladiadores del Ring. Pues por el día de hoy ha sido todo, espero les haya gustado el programa y pues ya saben que tenemos siempre una cita todos los jueves a partir de las 7 para que nos pongamos nuestra máscara, nuestra capa y nos metamos al ring y estemos a la par con nuestros gladiadores del ring. En el micrófono Cristian Rosales se despide y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.